Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Hoy miércoles, 3 de la tarde, momento de tener conversaciones dinámicas y versátiles con esencia caribeña. Y hoy diría hasta con rumba, con creatividad, pero sobre todo con mucho emprendimiento. El mes de noviembre es el mes del emprendimiento. Y no faltaba más que en Casa Dis habláramos de este tema que es tan importante, especialmente en el área de cultura e industrias creativas. Y no podía faltar que tuviéramos en casita a mi amigo, compañero, profesor, el decano de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón, fundador del Centro de Economía Creativa y fundador de Inversión Cultural, autor y sobre todo emprendedor y un músico ahí increíble que le gustan todos los cueros y todas esas cosas en el buen sentido. Bienvenido al doctor Javier Hernández. ¿Cómo estás, Javier?
Saludos, Margaret. Muchas gracias. Bien contento de estar aquí, de acompañarte, de poder conversar un poquito sobre el tema emprendimiento que tanto nos apasiona, ¿verdad? Y es lo que hemos ido trabajando durante todos estos años y lo que entendemos que es tan importante para el desarrollo económico, social y cultural de Puerto Rico. Así que muy feliz de estar aquí.
Eso es así y nos reímos porque nosotros, como a veces decimos, en el emprendimiento hay cómplices, ¿verdad? Detrás de las cámaras y hay complicidad en gestiones. Y eso es parte, ¿verdad?, de nuestra cultura, es parte de nuestra creatividad. Y cuando estábamos coordinando este junte entre Javier y yo, una de las cosas, Javier tenía un compromiso hoy y me decía, ¿nos arriesgamos? Y yo, claro que nos vamos a arriesgar, porque lo vamos a lograr.
Y salió, aquí estamos.
Y eso es así, y salió. Javier, has hecho muchas, ¿verdad? Tú has hecho muchas gestiones, escribir libros sobre economía creativa, sobre estas gestiones creativas, todas estas iniciativas que has fundado, ¿verdad? Y cómo a su vez has ido dentro de la Universidad del Sagrado Corazón, has ido transformando, ¿verdad? Has puesto siempre tu granito en todo este tema del emprendimiento. ¿Cómo vemos el emprendimiento en Puerto Rico?
Mira, yo creo que obviamente, ¿verdad?, hay una coyuntura que cada día nos da más la razón. Puerto Rico ha sido un país que siempre ha tenido muchísimos retos como para encontrar ese modelo de desarrollo económico y social que sea saludable, que sea permanente, que sea a largo plazo. Y yo no soy economista y sé que eso tiene muchas complejidades, pero de lo que yo estoy seguro es que el punto de partida tiene que ser que apostemos al talento local, al talento que tenemos todos y todas las puertorriqueñas. Y el emprendimiento no es otra cosa que el vehículo formal de hacer esa apuesta. Entonces, cuando tú lo miras de esa manera, entonces tú dices, bueno, pues aquí tiene que haber naturalmente una narrativa consistente y de largo plazo en la que todos hagamos causa común, en que apostar al talento local como un motor de desarrollo es lo primero que tenemos que hacer. Y yo creo que de ahí es que sale como esa, ¿verdad?, esa pasión y esa inquietud por este tema de emprendimiento. Y como en un segundo nivel, porque pienso que el emprendimiento no, ¿verdad? No es necesario para todos los sectores. Uh-huh. Pues yo también, como tú mencionaste, pues vengo de la música, vengo de la práctica creativa, artística, y siempre he pensado que ahí hay también un potencial de diferenciación en Puerto Rico, que históricamente lo ha sido por décadas, y que también tenemos que asegurarnos de que dotamos a los artistas, a las artistas, a los diseñadores, las diseñadoras, a los creativos y a sus equipos de apoyo, a que tengan las herramientas para poner ese talento en función de la sociedad. Y por ahí es que yo veo, hemos adelantado mucho en las últimas décadas, sobre todo en la última década, porque hemos, ya yo creo que no hay nadie que no esté sensibilizado a que esto es importante. Puede haber críticas, puede haber distintas perspectivas de cómo trabajarlo y demás, pero yo creo que ese primer paso de, de sensibilizar a la población sobre la importancia de apostar al talento local y que todo ese talento se traduzca en valor. Yo creo que ahí ya hemos logrado grandes avances y eso es un primer paso que tenemos que celebrar en las universidades, en el sector privado, poco a poco en gobierno, y eso yo creo que también hay que sacar el espacio para celebrar las cosas buenas.
Y conversarlo, porque yo creo que uno de los, ¿verdad?, de los logros mayores de esta última década, como bien mencionas, ha sido precisamente la constante divulgación y todas estas gestiones titánicas que se hacen desde muchos sectores de precisamente visibilizar el emprendimiento como una realidad de oportunidad económica para esta isla que es 100 por 35. Y que no estamos ajenos a reconocer y entender que todo ese talento en las industrias creativas y culturales son un motor que pueden y que mueven a esta isla en muchos sectores.
Sí, totalmente.
Y una de las áreas, ¿verdad?, que para que nos abone sobre eso es cómo... A mí no me gusta comparar, porque yo soy de las personas que digo cada isla, cada país, cada momento, cada industria tiene sus diferenciadores, ¿verdad? Y tienen sus mercados, y tienen sus tamaños, ¿verdad? Y sus estructuras que los llevan a poder maximizar en unas áreas más que en otras. Sin embargo, esta área, igualmente veo que esta área en donde tú te has dedicado especialmente, que mucha gente la dejaba como al lado. Cuando miraban el emprendimiento, lo miraban más como que, bueno, el hecho en Puerto Rico, ¿verdad?, del producto hecho en Puerto Rico. Ah, bueno, eso es un artesano para, pues, los momentos de la feria. O, bueno, pues, eso es un diseño que... y no... Tú sabes, los mismos músicos, o sea, cuántas veces en décadas atrás se hablaba, no, los músicos se mueren de hambre, los diseñadores se mueren de... O sea, todo el mundo que es creativo se muere de hambre. Eso no es una profesión. No, señores, es una profesión y es un motor económico. Háblanos de eso, Javier.
Sí, totalmente. Yo creo que también siempre ha habido algo del misticismo de la creatividad. La verdad es que la gente, ¿verdad?, los creativos, pues tienen un talento que requiere mucha disciplina, mucho estudio y mucho trabajo, pero a veces da la noción de que esto es como simplemente un don. Y entonces eso, pues de alguna manera yo creo que había hecho que lo viéramos siempre como algo excepcional, algo muy específico, muy particular, y no es hasta que nos sentamos a analizarlo y a investigarlo y a conversarlo que te das cuenta que esto es un instrumento que es parte de la infraestructura del país en general. O sea, esto atraviesa todo. Cuando tú piensas en un artesano, piensa en un artesano, pero piensa también en todo el patrimonio inmaterial, piensa también en esa conexión con el turismo, y piensa en esa conexión con la identidad. O sea, esto es algo que tiene intersecciones con casi todas las dimensiones de la sociedad. Cuando piensas en el diseño, pues piensas que en el diseño está detrás de toda la industria de manufactura y de servicios en el mundo. Entonces, podría ser el único elemento diferenciador real de la mayoría de las industrias. Entonces, la música, con todas las intersecciones que tiene con el sector audiovisual, con el sector de servicios, con la educación, todo el tema tecnológico y el mundo de los videojuegos. O sea, cuando tú empiezas a mirar las intersecciones de las artes, la creatividad y el diseño con la infraestructura económica y social del país, ya deja de ser poca cosa, ya deja de ser marginal. Así que yo creo que una de las cosas, los que hemos trabajado mucha investigación sobre el impacto de la cultura, de la creatividad, las industrias creativas, también un poco similar a lo que pasó con el emprendimiento, el primer ejercicio fue ponernos en el mapa y ponernos en la conversación de que esto es importante y para el mundo, pero en el caso de Puerto Rico, naturalmente nadie cuestionaría que el talento creativo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas es una de las cosas más maravillosas que tenemos. Entonces, ¿cómo estratégicamente, que esa es la segunda parte de la conversación, cómo estratégicamente integramos esto en la academia, integramos esto en la agenda de gobierno, integramos esto en la mentalidad emprendedora de esos creativos que bien podrían trabajar en otra cosa, pero si tú eres un creativo, yo te quiero la mayor parte de tu tiempo maximizando, ¿verdad? Y beneficiándote del propio talento que tienes. Así que cuando tú creas conciencia, entonces podemos movernos a fortalecer el sector creativo como una industria. No es que lo económico sea el único valor que tiene, porque esto tiene valor social, valor educativo, valor de identidad, hasta valor político en algunos contextos. Tiene muchas intersecciones con todo el desarrollo social, pero además de todo eso, también es una industria. Y yo creo que estamos ya en la etapa en que ya se ha reconocido. Los jóvenes ya vienen creciendo con una mentalidad quizás mucho, muy, muy distinta a nosotros, que nos enseñaban, ¿verdad? Todos aquellos mitos de que tú no vas a poder vivir de eso, o tú no vas, o esa gente se muere de hambre. Bueno, en contextos difíciles se puede morir de hambre todo el mundo.
Eso es así.
Y hay una diferencia en los profesionales creativos, que es su entrega y dedicación. ¿Y qué nos enseñan casi siempre? No, no, tienes que hacer algo que te apasione, ¿verdad?
Exacto.
Porque tú no lo vas a dejar caer, como uno dice. Y yo creo que eso es una cualidad de los creativos que inclusive deberíamos empezar a replicar en otras industrias. Casi nadie es tan apasionado de su trabajo como los creativos. Y eso es una cosa también maravillosa que hay que aprovechar para seguir convirtiendo esto en un sector importante para el desarrollo de Puerto Rico.
Y que es un pie de punte precisamente para el emprendimiento. Porque cuando tú vas a emprender en un negocio, como bien tú sabes y has explicado, vas a tener tropiezos, vas a encontrarte con todos los nos y nos y nos triplicados y cuadruplicados en todas áreas. Te van a cerrar las puertas por muchas vías, te van a hacer la vida tan y tan complicada. Y si esa pasión no existe, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir? ¿Vas a dar
Sí,
media
sí.
vuelta y vas a decir, pues mira, olvídate, es verdad, yo me voy a morir de hambre de esto porque es que todo es no y nada sale y nada, esa rueda no corre? Mencionaste muy bien lo del detalle, ¿verdad? Y quiero hacer énfasis en eso de la investigación. Tú has realizado muchas encuestas y muchos foros de investigación precisamente para ir dotando de información, de contenido, ¿verdad? Verificado y validado lo que representa las industrias, tanto culturales como creativas, en todo este tema del emprendimiento. ¿Cuáles son esos datos sobresalientes que han arrojado estas investigaciones, Javier?
Mira, nosotros hemos hecho un trabajo principalmente a través del Observatorio de Cultura, que es el Lab Cultural, y hemos puesto sobre la mesa muchos datos que son relevantes al análisis de industria, ¿verdad? Y por ejemplo, el último dato, ¿verdad? Basado en el censo económico, es que estamos hablando de una industria que genera casi 4 mil millones de dólares en la economía de Puerto Rico, las industrias creativas en general, y que es una industria que representa casi 50 mil empleos. Y cuando digo 50 mil empleos, lo interesante es categorizarlo entre aproximadamente 18 a 20 mil creativos. Y el resto, esos casi 30 mil, son ocupaciones de apoyo a las industrias creativas. Entonces, eso también es importante porque es un sector que genera empleo en otros sectores fuera de los creativos. Y esos creativos, no tengo el dato exacto, pero de esos 20 mil creativos tienes quizás un grupo de, creo que son como 10 o 12. Que trabajan dentro de las industrias creativas y otros que trabajan fuera de las industrias creativas. Que eso es otro ejemplo bien bonito y pasa mucho con los diseñadores, porque tú puedes tener diseñadores trabajando en industrias tradicionales. Piensa en un diseñador gráfico que trabaja en un banco. Pues tú tienes un profesional creativo que trabaja en una industria tradicional. Así que esa triada nos revela mucho del valor que tiene el emprendimiento creativo y el trabajo creativo en general. Otro dato importante que siempre es muy revelador es que mientras en el resto de la población o en el resto del mercado laboral casi un 10% trabaja por cuenta propia, o sea, uno de cada 10. En el sector creativo, ese número suele ser el 30 y pico hasta 40% entre los sectores más artísticos. Eso quiere decir que hay una orientación al trabajo por cuenta propia y al emprendimiento. Y eso es importante reconocerlo para estar seguro que creamos las condiciones para que eso se desarrolle. Por eso es tan importante, o por eso cuando yo por primera vez vi ese indicador hace como 10 años, yo decía, pues espérate un momento, las universidades
Tienen que
tenemos que
moverse.
ponernos las pilas porque es que si naturalmente ese profesional va a trabajar por cuenta propia, yo tengo que darle las herramientas. Entonces, en mi mente había que correr a hacer los ajustes necesarios que poco a poco hemos ido haciendo en nuestras universidades para reconocer esa realidad. Así que ahí hay unos datos, hay casi 2.000 establecimientos que están vinculados a las industrias creativas, son datos del censo. Todo esto está disponible en la página de centroeconomiacreativa.com y los pueden revisar. Nosotros hemos hecho datos, estadísticas de consumo cultural que han sido también importantes para ver el lado de la demanda, qué por ciento de los puertorriqueños van al teatro, van al cine, compran objetos de diseño. Así que les invito a que también, si son del sector creativo, se familiaricen con esos datos porque son relevantes para entenderlo como industria. Y después de ahí, diseñar estrategias para mover esos indicadores a donde queremos.
Vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso, Javier, vamos a hablar de precisamente cómo yo veo, ¿verdad? Y la interpretación que estamos teniendo en la isla de cómo este censo, cómo todas estas otras iniciativas están alimentando esa pasión o esa hambre por conectar con la identidad cultural y con la industria creativa. Así que no se retire, que regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 8 97-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Atención Aguadilla y San Antonio, ¿necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus se unen para desearte unas felices fiestas y traerte las mejores ofertas en el pueblo de Lares. En Kamal Store, ubicado en la calle San José número 5, encontrarás ropa y calzado para damas y caballeros, y además de medias y ropa de interior, todo al mejor precio del mercado. Y si buscas un buen perfume, igualamos los precios de la competencia. También tenemos las vestimentas de jibarita perfectas para que celebres con estilo nuestras tradiciones. Y al cruzar la calle en Dollar Plus, en la carretera San José número 2, esquina Gándara, descubre una gran variedad de artículos para el hogar, misceláneas, souvenirs de Puerto Rico, detergentes, productos de higiene personal, artículos de cocina y hasta ferretería. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus te esperan en Lares con todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas algo especial. No te lo pierdas. Kamal Store y Dollar Plus, donde encuentras todo para esta Navidad.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y de regreso aquí con el doctor Javier Hernández, gestor cultural, autor, emprendedor y el decano de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón. Estamos hablando de este tema que nos apasiona, ¿verdad? ¿Cómo emprendemos? ¿Cómo somos creativos? ¿Cómo conectamos? ¿Cómo nos desarrollamos? Y antes de irnos a la pausa, le mencionaba a Javier que al regreso quería ver cómo esa conjugación y todas estas investigaciones y estas gestiones que se están haciendo están como que despertando aún más el interés de las personas de apoyar, de seguir y de involucrarse, ¿verdad?, en este tema del emprendimiento y las gestiones culturales y creativas. ¿Qué tú crees, Javier?
Mira, yo una cosa que he visto es cómo toda esta información, ¿verdad?, tiene efecto de distintas maneras en el ecosistema. Por un lado, genera confianza en los mismos emprendedores. No es lo mismo que, ¿verdad?, que tú quieras ser músico, que tú quieras ser diseñador de moda, de interiores, de industrial, que tú quieras dedicarte a las artes escénicas y que de repente tengas acceso a unos datos concretos de cuántas entidades hay, de cuántos empleos genera, de cuál es el salario promedio. O sea, que hay un tema también de validar el trabajo creativo, por un lado, y de saber qué es lo que existe hoy, qué es lo que queremos cambiar, qué queremos fortalecer, dónde queremos expandir. A veces hay un tema geográfico, ¿verdad?, de dónde está esa actividad creativa consolidada y cómo queremos quizás asegurarse que haya otras oportunidades en el resto de la isla. Así que, como el tema de los datos, para mí es bien importante porque todo pone a todo el mundo en la misma conversación. Nos pone a pensar como industria y nos pone a pensar en indicadores concretos. Nos pone a pensar qué queremos, subir ese salario promedio, qué queremos, subir la cantidad de empleo, qué queremos, que más personas se dediquen a tiempo completo a esto. Y cuando tú vienes a ver, pues ahí entra todo el mundo, entra la academia que hace investigación, entran las políticas públicas, entra la empresa privada que es un aliado importante, entra el propio sector cultural, entra la propia filantropía que en algunos sectores en particular también interviene. Así que ese es como yo creo que el beneficio se vuelve como un hilo conductor, como una pega que nos ayuda a primero a tener la seguridad de que esto es importante, ¿verdad? Aquí ha habido muchas veces a veces se minimiza, y tú lo mencionaste al principio, se desvaloriza el trabajo cultural, y de repente aquí los datos te dicen, no, pues es que aquí hay una actividad económica robusta, que tenemos que diversificarla, que tenemos que asegurarnos que llegue a los creativos, sí, pero es una conversación también que empodera al propio sector creativo. Ese es como el valor más importante que yo veo así de forma inicial.
Hay un tema, ¿verdad? A veces un poco contradictorio, por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que lo respetamos, ¿verdad? Y respetamos toda su gestión. Sin embargo, siempre presenta esa postura de la cultura, las industrias creativas, ¿es una profesión o es un oficio? ¿Qué comentas?
Mira, eso es una gran pregunta, yo ni me atrevo a contestarla. Porque el sector es bien amplio, ¿verdad? Y es un sector profesional muy amplio. Así que yo sí creo que es un sector profesional. Es un sector que, ¿verdad?, que requiere unos saberes. Ahora, lo que pasa es que yo tengo una pasión también por el tema del oficio. Porque el oficio, y cuando digo el oficio del, ¿verdad?, de cada una de las disciplinas, por ejemplo, la artesanía, ¿verdad?, el tema del oficio es bien importante. En los sectores, en las artes escénicas, hay muchos oficios que son parte del trabajo creativo y que hay que conocerlos bien, ¿verdad? Yo siempre, por ejemplo, cuando hablo con, vamos a decir un ejemplo, profesionales de las artes escénicas, pues a lo mejor tu meta en la vida es dirigir, actuar, pero hay muchos elementos del oficio, del trabajo teatral, de los oficios técnicos, de la tramoya, de las luces, del sonido, de la utilería, que si tú lo dominas, tú te vas a poder mover más fácil en la complejidad. ¿Tú quieres producir eventos? Sí, pero si tú quieres producir eventos, tú tienes que entender el oficio de bregar con lo técnico, de manejar una tarima, ¿verdad? De entender cada acción que requiere ese proceso de producción. Así que por eso yo, si bien creo que son disciplinas con un campo de conocimiento muy formal y profesionalizado, no quiero que eso vaya en detrimento también de una conversación de que hay un tema de técnica, de repetición, de desarrollo, ¿verdad?, de destrezas ocupacionales, particulares. Así que se me hace bien difícil contestar por eso mismo.
Y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque para tú ser un gran profesional, tú tienes que tener unas destrezas que te las brinda el oficio.
Totalmente.
Para tú poder decir, este micrófono está en el lugar apropiado, el volumen está en el punto adecuado, la transmisión, la frecuencia, ¿verdad? Que esas no son mis áreas de peritaje. Mi área de peritaje es sentarme aquí a hablar, ¿verdad?, de un tema que me apasiona con una persona que tiene un conocimiento. Pero si yo no conozco esos detalles técnicos, me puedo sentar en el lugar equivocado, utilizo un tono de voz equivocado, tengo una proyección equivocada, y el resultado es que la gestión profesional que estoy tratando de desarrollar no va a quedar apropiadamente porque desconozco la parte técnica o del oficio, ¿verdad?, que hace que esa montada en escena quede apropiadamente. Yo muchas veces cuando converso con personas que sale el tema, le digo, eso es como cuando tú vas a presentar un producto. Tú no puedes presentar un producto, o sea, hay productos que nosotros que somos del sur lo entendemos la relación de que, mira, tú puedes ponerte un traje de $5 y parecer que tienes un traje de 1,000, porque es como tú lo lleves, ¿verdad? Y es la presentación del producto, es lo mismo. Y entonces eso pasa con la profesión y el oficio. Y a mí me crea contradicción cuando yo veo estas posturas de que, bueno, pues esto es una profesión, no es un oficio. pero ¿por qué lo tienes que dividir? Si es que tienes que tener un conocimiento amplio, abierto, no es que tú seas excelente en todo, pero esa persona que tiene ese oficio también tiene una preparación técnica, académica, de aprendizaje, que tiene un valor que si no existieran esos oficios, los profesionales no quedaríamos tan bien como quedamos en, en muchas de las áreas, ¿verdad?
Y yo creo que eso es bien importante para también, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de cómo a veces se subvalora el trabajo creativo, pues que no pase lo mismo con ese ecosistema de oficios que están alrededor de nuestras disciplinas. Así que, de nuevo, yo vengo mucho de la música, y en la música tú tienes un roadie, tú tienes técnicos de sonido, tú tienes técnicos de luces, tú tienes ingenieros de grabación, tú tienes gente que trabaja en utilería, tú tienes, o sea, todo ese andamiaje es lo que suma el maravilloso valor cultural de, ¿verdad? De ese trabajo escénico y musical, por decirlo de alguna manera. Entonces también es bien importante que nosotros como profesionales creativos y todos los que se están formando en profesiones a niveles de bachillerato, de maestría, de doctorado, que no perdamos de vista que somos parte de un ecosistema de oficios y de trabajo que tenemos que valorar, porque son los que nos permiten a nosotros materializar ese talento en producción, ¿verdad? Y eso es bien, bien importante. Gracias por traerlo.
Sí, es que es necesario establecer, como tú bien mencionas, ese hilo conductor, porque en el momento que nosotros, ¿verdad? Eso es como los eslabones. Cuando tú rompes el eslabón, entonces las piezas caen por ahí y entonces hay muchas gestiones que se pierden, hay otras que son muy buenas, pero entonces no se valorizan, no se desarrollan, no se exponen, no se visibilizan, porque se rompió precisamente ese eslabón que es tan necesario. Y a veces, por eso es que destaco, ¿verdad? La gestión del censo cultural y de las industrias creativas que se ha trabajado a través de, ¿verdad?, del Centro de Economía Creativa, porque lo veo como una gestión que se ha dedicado a precisamente fortalecer ese hilo conductor donde, hello, ¿verdad?, esto no se desconecta de esta otra parte, tienen que ir a la par. A lo que en el futuro prospectivo mencionaría, y quisiera tu reacción al respecto, el tema de la materia prima y el tema de la manufactura y producción local. ¿Qué me cuentas?
Mira, eso es un reto importante, y también, ¿verdad? Eso son estas cosas que no son en blanco y negro. Y hay que ver todos los matices, porque, por ejemplo, hay muchos sectores que nosotros tenemos un reto de mano de obra, de materia prima. Y en algunos casos uno puede, por un lado, decir, pues mira, vamos a olvidarnos de la materia prima porque eso es algo que no podemos controlar y que pues estamos sujetos a todas las cadenas de suministro globales. Pero por el otro lado también puedes argumentar que hay unos trabajos que se pueden hacer para atender unos nichos de mercado. Por ejemplo, yo que he estado estudiando también mucho la artesanía, pues tú tienes el tema de la madera. Pues aquí hay un potencial de suplir una materia prima de especialidad para unas cosas, que pueden ser temas de diseño, pueden ser temas artesanales, puede ser fabricación de instrumentos musicales. Entonces ahí te das cuenta que el trabajo creativo y la industria creativa no puede estar pensando únicamente en la actividad creativa. Tenemos que meternos en la conversación de los aserraderos, ¿verdad?, de cómo se prepara ese talento y esos oficios para que nos suplan esas materias primas. Así que sí creo que hay que reconocer unas dinámicas globales que son retantes, pero a la misma vez ver cómo podemos aprovechar nuestro entorno cotidiano y real para atender unos nichos de mercado. Y otro ejemplo va a pasar con la mano de obra. La mano de obra, tú puedes decir que a lo mejor es un salario mínimo más alto que muchísimos países, que no tiene sentido fabricar en masa en Puerto Rico, y eso tiene mucho sentido, pero entonces hay que pensar en aquellas cosas que sí se puedan hacer en Puerto Rico, que se puedan crear pequeñas operaciones de manufactura que generen empleos también en unos territorios y en unas poblaciones que tienen un reto de desempleo grandísimo y que a lo mejor ahí sí está la destreza, pues ahí hay una, ¿verdad? Microfactorías que se pueden hacer. Así que hay que tener la conversación ahora y las cosas que lamentablemente no se pueden hacer con la cadena de suministro local, pues el diseño es local y el valor añadido del diseño se queda en Puerto Rico. Así que es una conversación bien complicada, pero tenemos que tratar de mirar el cuadro completo, lo que podamos fabricar aquí para unos mercados especializados y generar trabajo aquí, maravilloso. Y lo que haya que subcontratar, ¿verdad? O porque está fuera del alcance de la realidad local, pues se puede hacer porque el diseño está generando valor añadido aquí en Puerto Rico. Pero te sorprendería que las posibilidades que tiene la manufactura en Puerto Rico, sobre todo en áreas especializadas, y que yo pienso que no se puede sustituir porque en Puerto Rico necesitamos crear condiciones para generar empleos que no han sido sustituidos por el tema, ¿verdad? Por el cambio en la estructura industrial del país. Así que es una conversación bien importante que ya trasciende lo creativo y que se va y que tiene intersecciones con la economía tradicional.
¿Qué nos lleva al próximo punto? ¿Cómo ves la cultura, las industrias creativas, este detalle de la manufactura que lo acabamos de mencionar y lo que nos viene de frente, que es este tema tan preocupante que es el calentamiento global y la sostenibilidad?
Sí, eso es otra contribución importante que el sector creativo puede hacer a la sociedad. Uh-huh. Porque a pesar de todos los retos, el tema de sostenibilidad, si tú lo piensas, es intrínseco a la formación en diseño. O sea, el diseñador y la diseñadora por naturaleza se forma con una conciencia ambiental de manejo de recursos, de no desperdicio, de reuso. Entonces, eso obviamente pues choca con unos sectores industriales tradicionales que no tienen esa misma conciencia y que ha provocado también todo este desastre ambiental. Pero el creativo es una persona que se forma con tanta sensibilidad que está consciente de estas cosas. Entonces, tenemos que aprovechar esa riqueza que tiene el creativo y esa sensibilidad y esa conciencia para también tratar de llegar a otros sectores y empezar a ensayar unas operaciones mucho más sostenibles. Por ejemplo, aquí en la universidad hemos estado hablando en el contexto del diseño del tema de la reparación. O sea, la cultura de la reparación, la cultura de reparar, la cultura de hacer cosas para que se puedan reparar, que también provoca unos oficios que pueden generar unos empleos en comunidades que lo necesitan. Eso se ha perdido, ¿verdad? Nosotros, la manufactura se ha ido por una corriente de ser desechable, ¿verdad?
Y masificado.
Y yo pienso que Puerto Rico, sí, Puerto Rico tiene la oportunidad de seguir ensayando nuevas formas de sostenibilidad porque Puerto Rico es una isla. Y tenemos un reto también del manejo de basura, del exceso, de la contaminación. Y yo creo que los creativos, si hubiesen más diseñadores en estas decisiones empresariales, tendríamos otro planeta.
Y tenerlos en la mesa de la discusión. Y
en la mesa donde la toma de decisiones, exactamente.
Exacto. En la mesa
de eso es bien importante.
Eso es súper importante y verle ese valor que nos lleva a la última, ¿verdad? El sector que quiero que miremos, que entonces es cómo nosotros reparamos nuestras comunidades a través de la cultura, las industrias creativas, todo este tema sostenible y demás. Cuéntanos.
Sí, sí, yo pienso que ahí también hay otro ejercicio, que es el valor que tiene la cultura o las artes y la creatividad en la cultura comunitaria. La cultura y el trabajo cultural como fenómeno de identidad es el pegamento que mantiene a las comunidades. Yo te voy a dar un ejemplo muy concreto. Yo ¿verdad? He estado colaborando y admirando mucho el trabajo de una gente como los Pleneros de la Cresta. Es un grupo musical que se junta para desarrollar un género musical. Yo podría analizar su trabajo musical solamente como un trabajo innovador, con una grabación, acaban de sacar una grabación tremenda, con muchas colaboraciones. Ya ellos son un emprendimiento que genera un valor increíble. Ellos se criaron en Ciales y estuvieron muy, ¿verdad? Creo que la comunidad afrontó en Ciales. Y de ahí ha surgido un esfuerzo comunitario que ya se formalizó en una organización que se llama Acción Valerosa, que ha estado dándole talleres a jóvenes, a personas de edad avanzada, en temas de tradición, de artesanía. Ahora están a punto de cerrar un acuerdo para obtener una propiedad en el casco urbano de Ciales y hacer un centro cultural para seguir fortaleciendo ese trabajo. Y ahí te das cuenta que esa es la maravilla de los creativos. Pueden transicionar entre lo comunitario y social y lo musical económico, inclusive ¿verdad? De innovación y de exportación. Y eso pasa muchísimo en distintas organizaciones que lo mismo que tienen esa doble finalidad de atender, que esa es la particularidad de las industrias creativas. Tú manejas valor tangible, ¿verdad? Económico, y manejas un valor simbólico que casi siempre tiene que ver con el tema de cultura e identidad. Así hay muchísimos ejemplos en Puerto Rico. Nosotros lo vemos todo el tiempo, lo tratamos de apoyar y ahí tú tienes una manera de asegurarse, lo hemos visto en los momentos de emergencia, ¿verdad? Donde estas organizaciones culturales comunitarias, los centros culturales, se vuelven estos espacios colectivos donde se mantienen las relaciones, donde se fortalece la colaboración, la solidaridad. Y todo eso siempre está rodeado de arte. Así que también es bueno, y te agradezco la pregunta, porque lo más difícil de todo este tema de las industrias creativas es mantener la conversación por el mismo medio. Porque no es que se te vaya únicamente al valor simbólico, que muchas veces lo que hace es que nos aleja del tema económico, y eso es retante, pero tampoco es mantenerla únicamente en un sector económico tradicional, porque tiene todo este valor. Así que todo el tiempo estamos como respetando y visibilizando ese balance que tienen las industrias creativas.
Que nos lleva, ¿verdad?, a estas gestiones que estás trabajando y quiero, ¿verdad?, reconocer, porque yo realmente antes de mirarlo desde el aspecto de emprendimiento no tenía tanto contacto. ¿Qué se ha ido logrando con el Instituto de Cultura de Puerto Rico en ese tema que antes era una conversación? La conversación del Instituto de Cultura era las edificaciones, proteger los edificios, ¿verdad? Que eso es sumamente importante, pero también ahora estamos viendo este impulso, este movimiento a, espérate, la gestión cultural más allá de la artesana y creativa. Aportanos un poco sobre eso.
Yo creo que ha sido bien importante y tengo que reconocer el trabajo que ha hecho el Instituto de Cultura. Y yo creo que a lo largo del tiempo, porque ha sido interesante, unas veces con más agilidad que otras, pero, por ejemplo, esa visión que tú planteas del Instituto, pues era una visión que era relevante quizás cuando se constituyó en un momento dado en que había un riesgo de que se perdiera el patrimonio cultural. Luego hubo un tema de consolidar los centros culturales en los pueblos como una estructura a través de la cual, ¿verdad?, descentralizar la actividad cultural y lograr mayor acceso, que es un tema de democracia y de derecho humano universal. Pero un momento dado, ¿verdad?, y de preservación de unas manifestaciones tradicionales en la artesanía, en la música folclórica, en muchas manifestaciones, pero yo creo que eficientemente, ¿verdad?, o muy estratégicamente, ya hoy ese no es el problema, a lo mejor es un problema menor, o se ha reducido el riesgo de que se pierda una manifestación como La Plena, por ejemplo, o como La Bomba, que cuando en los 70 se consolidan los ballets folclóricos es porque había que asegurarse de que esto no se perdiera. Ahora no, Ahora estamos hablando de innovación, ahora estamos llevando otras manifestaciones más modernas a la población, ahora estamos hablando del tema industrias creativas, que ha sido parte de la agenda del Instituto de Cultura. Ahora el Instituto está haciendo investigaciones, como lo que hizo con American for the Arts, para publicar también datos de consumo. Entonces, te das cuenta que el Estado, que normalmente es el que camina más lento, y eso es la realidad siempre, pero llega. Entonces, eso nos da la tranquilidad de que cuando el Estado llega y acoge estas ideas y estas inquietudes que hemos estado promoviendo, pues permite al sector creativo pues seguir hacia adelante, ¿verdad? Asegurándose de que eso se mantenga trabajando. Así que yo creo que todavía falta mucho, todavía falta un tema de políticas públicas. Obviamente ha habido un reto de lograr legislación porque por toda la situación política económica pues no se ha podido adelantar mucha política cultural en ese aspecto, pero sí me alegra mucho que programáticamente empecemos a reconocer el valor del trabajo creativo. Hemos hecho proyectos de fábricas culturales donde se han adiestrado decenas de emprendedores creativos. Todos los sectores, las industrias creativas están teniendo presencia en eventos masivos como la Campechada, como la fiesta de la calle San Sebastián, como otros festivales. El tema escénico, se ha retomado el tema de las plataformas de comercialización, y yo creo que eso es bien, pero bien, bien importante para el sector creativo.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué tiene Javier Hernández en la mesa de trabajo ahora mismo, que está proyectos que estés cocinando por ahí, que pronto debemos de estar en contacto con ellos?
Pues mira, yo te mencionaría la parte de investigación. Estamos haciendo un estudio que debe salir pronto sobre barreras al consumo cultural, porque nosotros habíamos hecho la encuesta, pero ahora podemos hacer con esas bases de datos muchos análisis estadísticos para determinar qué hace que una persona no asista a ciertos eventos culturales, y eso va a ser muy útil para la toma de decisiones. También con Wallace Foundation vamos a empezar un estudio con el Centro de Economía Creativa sobre las prácticas gerenciales del sector creativo, con unos estudios de caso y un análisis, ¿verdad?, cualitativo medio etnográfico, que va a permitir entender cómo está, cuáles son los modelos de gestión en el sector. Y programáticamente también seguimos con el proyecto de maniobra, que es un proyecto de salarios para artistas, y es como una especie de, ¿verdad?, de inversión social para que estos creativos puedan innovar y echar hacia adelante todos sus proyectos, teniendo una seguridad económica por un plazo de tiempo de 3 años en este caso. Y obviamente, pues desde la universidad seguimos asegurándonos de que entonces las futuras generaciones ya salgan de la universidad ¿verdad?, con una sensibilización a la parte del desarrollo profesional y que se puedan insertar más rápido en el mercado laboral. Así que sigo desde la investigación, sigo desde la formación de nuevo talento y del apoyo al talento existente. Yo trato de moverme en esas dimensiones, y un proyecto muy bonito que estoy haciendo y que quiero compartir y que todos lo visiten se llama Nuestros Tambores, porque yo como percusionista pues valoro mucho la artesanía de instrumentos de percusión, que es una mezcla entre artesanía, diseño, patrimonio material, inmaterial, me he dado la tarea de documentar la historia y los artesanos de instrumentos de percusión en Puerto Rico a lo largo de 5 o 6 décadas. Así que es un proyecto humanístico muy, muy bonito, pero también artístico, y eso está en su página web, www.nuestrostambores.com, que creo que es un pedacito, ¿verdad?, también de todo ese ecosistema creativo que es bien importante reconocer, porque es de escala mundial. Son de esas cosas que a lo mejor nosotros aquí no los vemos, cuando vemos la fabricación de un pandero, de una tumbadora, de un bongo, y de repente de escala internacional, todo el mundo reconoce la calidad y la esencia, la innovación de los artesanos puertorriqueños desde los años 60, no ahora. Así que a veces hay que ir al pasado para darnos cuenta que nosotros somos buenos en lo que hacemos, y hay que celebrarlo.
Eso es así. Y yo te celebro y celebro todas esas cosas extraordinarias que estás haciendo desde la plataforma de emprendimiento, ese amor, ¿verdad?, por la música, la cultura y las industrias creativas. y esas oportunidades que le das a todos estos sectores y ¿verdad? Y ese contacto que tienes con los estudiantes y que tienes con todos nosotros en distintas áreas, ¿verdad? En la que coincidimos y tener la oportunidad, ¿verdad? De conocer el valor que tienen estos proyectos y cómo nos apasiona hablar sobre ellos y ver que, ¿verdad? Que a veces no es tan rápido, pero ver que sí se está empezando a hacer un cambio y el cambio está ahí. Y sabemos que las futuras generaciones tal vez van a disfrutarlo mucho más que nosotros. Sin embargo, reconocer y entender que hemos caminado, hemos ido pavimentando ese camino para que estas generaciones que vienen detrás vean que eso que les apasiona es una profesión, que tiene un sector de oficio, que es parte de la economía de esta isla y que es un impulsador magnífico de mantener una identidad cultural como isleño, como caribeño, como puertorriqueño, como, ¿verdad? Como lo querramos, la etiqueta que le querramos poner. Y te agradezco por todas esas gestiones y te agradezco por sacar este ratito, ¿verdad? Y acompañarme y que hablemos de estos temas que nos apasionan. Así que sabes que esta es tu casa, así que estaré pendiente por ahí de cositas que vayan saliendo para volverte claro a tener acá en Casadí y que todo salga bien con tus procesos en estos próximos días, ¿verdad? Así que viste, lo logramos, nos arriesgamos.
Lo logramos.
Así que
gracias siempre por la invitación a asumir riesgo, que es algo inherente a los emprendedores y emprendedoras.
Eso es así. Gracias por acompañarme, Javier. Y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más aquí en Casadís en conversaciones dinámicas y versátiles con esencia caribeña. Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.